¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 22 de abril ya del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, acompañado siempre o casi siempre, lunes, miércoles y viernes de preferencia, aunque hay semanas en que Gerardo está disponible para nosotros todos los días, de lunes a viernes, por lo cual siempre le agradezco. Gerardo, ¿cómo estás? Buen inicio de semana, con lluvia. ¿Te gustan o no te gustan los días lluviosos? Yo los agradezco, porque en esta tierra bendita que nacimos, a veces no llueve ni 30 días en un año, ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? No, fíjate, no me gustan los días con lluvia. Digo, no me deprime ni nada, simplemente no me gustan. Hay mucho tráfico, mucho accidente. Uh-huh. Sí, son complicados. No me gustan los días con lluvia.
Pero bastante falta que nos hace, ¿no?, la lluvia acá, para las presas y todo eso, ¿no?
Sí es necesario, pero finalmente a veces hay agua y no es y que no haya o no haya, es la voluntad de repartirla o no. Entonces, sí. Puede haber, pero si no hay la voluntad de repartirla, pues, bueno, ni modo. Pero sí hacía falta, y sobre todo en esta época del año, que generalmente ya no llueve.
Sí.
Y pues ahora sí empezó desde el jueves y todavía se ve que hasta mañana o el miércoles pueda estar lloviendo.
Muy bien. Se fueron 16 jornadas, Gerardo. Una jornada muy prolífica en goles, otra vez, qué bueno. Y Monterrey Liga, otra derrota. Estaba por ahí leyendo que Monterrey trae un punto de los últimos 12 disputados, ¿es así?
Sí, pues tres derrotas y
un empate
justo desde que perdió la racha, desde que perdió el invicto. Uh-huh. Se han venido esas tres derrotas, un empate, es lo que tiene la jornada 13 en delante, ¿verdad? Ese es el cierre que está teniendo.
¿Y esto es provocado por la tensión o por la distracción de la Conca?
Yo creo que hay todo, Mario. Es la atención a la Conca, no tanto la distracción, la atención a la Conca, la distracción con los asuntos de Messi y del Clásico, la desconcentración con respecto a ese enfrentamiento mediático que tuvieron y a esa reacción que tuvieron ante Tigres. Entonces, es producto también de la alternancia obligada que ha tenido que hacer en los jugadores, porque finalmente, aunque lo veamos raro, decir, oye, ¿cómo el Pachuca puede usar un cuadro alterno, ir a ganar ir a ganar su partido? Uh-huh. O cómo el América. Bueno, aquí perdió con Pumas, pero creo que va más por el lado de la expulsión de Brian.
Sí.
Pero como América, pues ha mantenido el primer lugar. Pero todo pasa, es cierto, tienes que alternar. Pero los jugadores del Monterrey, a diferencia también de los de Tigres, me refiero en plantel, sí, entran a ganarse un lugar. Chuy Garza juega de titular, dice, es que esta es mi oportunidad. Tercero, es que pues ya llevo mucho y tengo que aprovecharla. Marcelo, Ociel. Y en Rayado, los que juegan, Mario, ya saben que no van a ser titulares. Están jugando por una necesidad.
Sí.
Pero es la misma gente que ya te aburre, que ya te harta. Rodrigo, Ponchito, Estefan, Edson, sí, Gutiérrez. Son los mismos. Entonces,
eso sí tienen etiqueta de suplente. Los otros compiten por titularidad.
Así es, y deja tú, dicen, tiene etiqueta de suplentes, pero también ya saben que ya se van, Mario. Uh-huh. Entonces ya saben que no están peleando ningún puesto, ninguna posibilidad, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa al Monterrey. Si no usa sus 11, o si no tiene a sus 12 o 13 realmente titulares, pues le pasa esto que le está pasando. Si a eso le agregas las distracciones, las desconcentraciones, que sí les ha provocado el enfrentamiento a Messi, que sí les ha provocado la forma como reaccionan ante Tigres, que sí les ha pegado. Yo creo que los que los tenía un poquito motivados era el hecho de estar invictos. Ya nomás perdieron el invicto, creo que se bajó presión, ¿sí? Y se bajó también estado de ánimo. Y justo también, digo, coincide el inicio de esta mala racha cuando el Tano empezó a dosificar más, que se le empezaron a venir los partidos ante Miami, ahora ante Columbus. Entonces, cuando empieza la dosificación, que precisamente fue la semana previa a enfrentar a Chivas, es cuando se empiezan a dar esta serie de circunstancias, ¿verdad?
Bueno, y la gente de Tigres, oye, ¿cómo empieza hablando en Monterrey si Tigres goleó? Bueno, sí, anterior al partido de Tigres fue el de Monterrey, por eso en este orden, pero solemos iniciar cronológicamente con los resultados. Gerardo, yo le tenía 5, creo que por ahí tú le pegaste a 3.
A 3, sí.
Difícil también de pronosticar. Siempre la liga. Juárez va y vence a Mazatlán 2-0 de visita.
Normal, Mario. Es que mira, Mazatlán te da una buena, te da una mala. El mismo Juárez es igual, el mismo Tijuana. Tijuana, fíjate, ya está sin presión, ya ganó, ya está cómodo. Pero no son engaños, Mario. O sea, mira, yo creo que lo mejor siempre en esos equipos que ya se eliminaron muy pronto es la reacción de la directiva, ¿sí? Sí. Y, por ejemplo, en Mazatlán, ¿a quién tienen que mostrarse si este Adame no se va a quedar?
Así es.
¿Sí? En el caso de Juárez, creo que ahí sí trajeron un técnico pensado, es decir, no fue un llenar el hueco. Digo, tampoco trajeron el gran técnico de la selección de Brasil, pero trajeron un técnico ya pensando en su contrato es para el siguiente año. Y si te fijas cómo Juárez ha sido dentro de lo que cabe otro, ¿sí? Creo que ha sido tardía la reacción de Juárez, ¿sí? En el caso de Tijuana, creo que pasa más, aunque la idea es que se quede Herrera, pero pasa más por la cuestión de la presión que se quitó de no haber ganado. Pero tú ves un equipo como Puebla, que le acaban de cambiar todo, director deportivo, técnico, no sabe si se va a quedar el técnico. Pues ahí está con 5 puntos. El Mazatlán igual. En el caso, por ejemplo, del Atlas. El Atlas, con todo lo mal que anda, y nos parezca o no nos parezca, dijo la directiva, Beñat San José se va a quedar. ¿Y qué ha hecho Beñat San José en las últimas jornadas, sobre todo esta última? Ya ves la banca, Mario, y ves quiénes no van a estar.
Sí.
Ya no va a estar Santa María, ya no va a estar Aldo Rocha, que era el capitán, ya no va a estar Jordi Caicedo. Es decir, sí, ves la banca y dices, pues estos ya no. Ya no, y el Atlas está reaccionando. El Atlas tiene un repunte, porque ya sabe, los jugadores saben muy bien, Mario. Tengo que sí o sí, pues si no, me falta otro semestre con este técnico que no me va a meter. O entonces tienen que demostrarle porque pues ya me dijeron que va a seguir.
Sí. ¿Sí?
Creo que eso es lo bueno en este caso, cuando ya estás desahuciado, ya no tienes nada. Que te digan o que no va a seguir o que sí va a seguir, ¿verdad? Para empezar a ver por dónde va el equipo, ¿verdad? Entonces, pues, se me hace un resultado, yo te lo dije, cualquiera que hubiera ganado es igual,
¿sí?
Cualquiera pudo haber ganado y también que pudo haber sido un partido atractivo con el sistema de descenso, ¿verdad?
Sí, luego siguió la goliza de Toluca en San Luis. Yo fui Toluca, te dije que aunque los pronósticos de visita de Toluca no eran favorables, yo decía, bueno, si no le ganan al San Luis, siendo contendientes aparentemente al título, porque están en segundo lugar, empatados en puntos con América en 32, pero Toluca da una exhibición que les da mucha mentalidad de cara a la liguilla.
Sí, sobre todo que les faltaba eso, ganar de visitante, aunque le hayan ganado un cualquiera, Mario, porque
claro,
la verdad, pues se meten 5 goles al San Luis ya.
Pero no lo hicieron durante el torneo,
enfrentaron no, así cualquiera. Así es, sí. Por eso te digo que llega en buen momento. Todavía no la creo, Mario, ¿eh? O sea, compro en el sentido, porque no van a enfrentar al San Luis en la liguilla, ¿verdad? Van a enfrentar al Cruz Azul, al América, Chivas. O sea, creo que el punto débil del Toluca está en la visita.
Claro.
La ventaja que va a tener es que en un partido de 180 minutos no es lo mismo cerrar en casa que empezar fuera.
Así es.
Porque fuera lo puedes medio manejar, ¿sí? Salvo que tengas un accidente como contra Tigres, el Toluca, que le metió, porque lo de con lo del Toluca de visitante no viene con este técnico, Mario. Lo arrastra desde Ambriz.
Así es.
¿Verdad? Desde Ambriz lo arrastra. Entonces, pues
yo veo dos factores importantes en Toluca. El resurgimiento de Meneses y el gran torneo que está teniendo Alexis Vega. Creo que esos dos factores le han dado un envión. Si quieres, como local y ahora como visitante, puede ser un chispazo nada más, pero son buenas noticias para Toluca el tener dos jugadores que no contabas con ellos. Nadie esperaba un torneo, si no extraordinario, tan... Vamos a dejarlo en un 8, lo que está haciendo Alexis Vega. Pero Meneses se sabía de su calidad en León. Tuvo un buen torneo anterior con Toluca, o no sé si un torneo anterior a este, etcétera. Pero otra vez vuelve a recuperar ese nivel de desequilibrio, ese nivel de protagonismo, y ya cuenta con dos cuchillos, dos armas muy importantes adelante que no estaban en su momento. Y bueno, pues esa es la esperanza que tiene el señor Paiva, ¿no? De que ya tiene un equipo con más perfil ofensivo del que ya se tenía como local, pero ahora a lo mejor la esperanza es que con esta victoria, repito, y tienes razón, San Luis no se va a parecer, o los rivales que va a enfrentar en Liguilla no se van a parecer al San Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la mentalidad en el fútbol y en el fútbol mexicano es muy, muy notoria, de que cuando un equipo medianito se te enracha en una liguilla, pues al más pintado también le puede ir un poco mal. Yo no sé si Toluca le mete el pie a Cruz Azul, le mete el pie a Monterrey, no sé, al América no creo que le metan el pie en las primeras dos rondas, pero ahí está Toluca con 32 puntos que nadie pensábamos que iba a estar en primer lugar, faltando una jornada empatado en puntos con América. Segundo por diferencia de goles, de acuerdo, pero es muy encomiable lo que ha hecho Toluca, a mi parecer. De que está el asterisco de la cuestión de visitante, ahí está clarísimo, desde hace varias semanas lo dijiste, pero a mí me da cosa porque pues Ambriz tuvo su oportunidad ahí, llegó otro señor totalmente desahuciado para muchos, ¿no? Pues no sé por qué lo regresaron, no sé qué, y él sí hizo funcionar lo que Ambriz con más conocimiento del fútbol mexicano no pudo en Toluca. Esa es para mí la conclusión.
Sí, sobre todo que todo ese equipo lo armó Ambriz.
Así es.
Lo hizo gastar mucho dinero el Toluca y no lo funcionó, y viene este señor y con las piezas mismas, alguna la revive, sí. Pues las hace funcionar, ¿verdad? Digo, sí tiene su mérito, y sí. Creo que ese asterisco, digo, no es tanto cuando Toluca se coloca en una posición, decía ahorita, que no es lo mismo enfrentar en 180 minutos. Sí. Yo, por ejemplo, no apostaría nada por Toluca si le tocara al revés, ¿verdad? Es decir, primero en casa y luego visitar, ¿sí? Sí. Pero cuando primero visita, por lo menos así le va a tocar cuartos y semifinal, ¿sí? Uh-huh. Primero visita y luego recibe, ahí sí tiene muchas posibilidades, porque en un partido de 90 minutos puedes especular, ahí sí, o manejar un empate, o manejar un resultado menos incómodo, que no te pase un accidente como cuando vino Toluca contra Tigres, que le metió 4-5, y luego ir a tu casa a cerrar fuerte, ¿verdad? Creo que esa es la ventaja que trae Toluca para la liguilla, ¿verdad?
O sea, Toluca se va a cuidar de en la liguilla no regresar con un marcador que sea mayor al 0-1, ¿no?
Así es.
Y en la vuelta, bueno, va a tratar de hacerse fuerte, como siempre.
Como ha sido en casa, que no nomás gana, sino golea. O sea,
así es.
Ha ganado todos sus partidos de local.
Bueno, de Tijuana ya hablamos, ya se relajó, ya ganó, y ya ligó otra victoria, 3-1 le gana al Puebla, nada que agregar ahí, el Puebla ya está muy hablado, un equipo, pues, totalmente desahuciado. Entramos, se vuelve a dejar los dos resultados de casa para el final, pero vamos por cronológicamente. León 2, Monterrey 0. ¿Qué te pareció el Monterrey? De León, pues, ¿qué podemos decir? Pues, ganó su partido y pues no pasa nada con el León. No va a ser, no sé si entre al play-in o no lo tengo claro, pero lo que sí sé es que no tiene argumentos para pensar en algo importante en la liguilla, a mi entender, salvo que Viñas haga una muy buena liguilla y resuelva ir. No me gusta ese término de ganó por sí solo el partido tal jugador, pero cuando tienes un jugador tan determinante, tan bueno, a veces te suele ganar partidos que no piensas que van a ganar. Pero no lo veo a León, no lo veo en haciendo algo importante más adelante. Pero Monterrey, ya abrimos el programa diciendo que tiene un punto de dos. Bien, se congeló la grabación, afortunadamente rescatamos el segmento primero y ahora vamos a continuar a la antigüita en llamada telefónica. Así es de que usted va a encontrar una diferencia en el audio, pero pues lo importante es que seguimos conversando con Gerardo. ¿Dónde nos quedamos, Gerardo?
Mira, Mario, vamos a entrar a los partidos del sábado, comentando, pues el sábado el primero fue el de León, habíamos terminado viernes, yo te digo antes de comentar los partidos del sábado.
Dale.
Yo anduve en una boda el sábado en Guadalajara.
Mira.
No vi los partidos, vi los segmentos que le llaman resumen.
Sí.
Sí, pero el resumen no te permite ver.
Claro.
Como a mí me gusta el hecho de cómo jugó.
No llevas el pulso.
Sí me deja ver las consecuencias.
De acuerdo.
Sí me deja ver lo que te pareció de acuerdo al resultado de cuando cayeron los goles. Y te deja ver también las consecuencias. Por ejemplo, en León Monterrey empezamos tocando, pues ya al principio lo del factor distractivo, lo de la alternancia, todo eso, ¿verdad? Pero en el Monterrey lo más delicado son la manera como está tomando goles. Uh-huh. Porque no solo se perdió el invicto y se les olvidó ganar, también se perdió la solidez defensiva y se volvió muy endeble, muy frágil. Sí es preocupante cómo ante Tigres tomas 3 goles que nacen desde atrás de media cancha y no hay capacidad nunca de respuesta, de obstaculizar al rival. O sea, el rival no te empieza la jugada ganándotela en un rebote en 3/4 afuera del área. Te la empieza, incluso uno de Tigres fue desde el despeje de del portero, ¿sí? Y ahí te hacen el gol. El otro partió desde la salida del área penal, el que fue el primerito gol, el de los 52 segundos.
Sí.
¿Sí? Todos los goles de Tigres fueron desde atrás de media cancha, conduciendo el balón sin que nadie se interponga y llegando a la portería. Y León le hace otro, Mario.
Sí.
León le hizo, ese gol, el primero, el minuto 38, le quita a Alvarado un balón a Cortizo. Un balón que ya podía ser centro a gol, de ahí se lo quita. Lo toca Guerra se lo devuelve a Alvarado atraviesa toda la media cancha sin que Guzmán haga algo, ¿sí? Y luego ya nomás la filtra al área para Viñas, para que tire y en el contrarremate volver a otra. O sea, desde tu área, estás hablando de, si el área tiene 16 metros, estás hablando, Mario, de 82 metros,
¿sí?
¿Sí? Sin que tengas capacidad de respuesta. Y con solo 3 toques de balón y un contrarremate.
Claro.
¿Sí? Eso es lo preocupante en Rayados, el cómo está tomando goles. Y también el momento en que está tomando goles. Sí. Por ejemplo, ya hablé de dónde nacieron los goles y cómo nacen. Ahora, Tigre le hace uno a los 54 segundos, otro en tiempo de reposición del primer tiempo, otro a los 30 segundos de empezado el segundo tiempo. ¿Sí? Y el caso de León le hace uno al minuto de haber salido del vestidor. Uh-huh. Son de los goles que se resienten por esto, Mario. Porque tú sales de descansar perdiendo 1-0. Se supone que el Tan Ortiz, lo que platica contigo en el vestidor al medio tiempo, es una estrategia, una forma para revertir ese 1-0.
Sí.
Primero empatarlo. Pero imagina, sales del vestidor, todavía no te has sentado, y eso que platicaste ya se fue a la basura en un minuto, porque ahora vas 2-0. Esos son los goles que desaniman. Esos son los goles que son golpes anímicos. Porque entonces todo lo que platicaste en el vestidor para empatar ese partido primero, pues ahora vas por 2 goles para empatarlo. Y eso no lo has platicado. Entonces por eso empiezan los movimientos rápido en la banca, para hacer cambios al minuto 54, al minuto 50, porque no se había considerado que ibas a salir del vestidor a recibir un gol. Esos son los dos aspectos preocupantes de la defensa del Monterrey de esta racha, de cuándo está tomando los goles y cómo está tomando los goles. ¿Sí?
Gerardo.
Y ahora.
¿Eres partidario de pronto pensar o enjuiciar qué partidos pierde un técnico y qué partidos pierden los jugadores? Porque yo creo que el Tano dicta órdenes, como dices, para revertir. Primero vamos a acomodarnos otra vez bien, vamos a tomar el control del partido, vamos por el empate y luego darle vuelta. Pero cuando tus jugadores se desconcentran o entran laxos o esto ya es responsabilidad del propio jugador, porque en la resultante o en el juicio final dices tú, mira, Monterrey, el técnico perdió tantos partidos. ¿Cuántos te perdieron tus jugadores por errores propios? No por planteamiento, no por... Yo sé que el que carga con la responsabilidad siempre y el que paga el pato siempre es el técnico. Pero para todos aquellos que me han oído hablar muy en contra del Tano Ortiz desde el principio, no muy seguro de su capacidad, yo creo que este partido se lo pierden los jugadores, ¿eh?
Sí, no, vienen perdiéndolo los jugadores, Mario.
Sí.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que tendría que ver el Tano y la directiva que platica con el técnico y todos los que trabajan en el cuerpo técnico, hoy en día, Mario, mira, la tecnología, tú sabes que yo estoy peleado con la tecnología, ¿verdad? Sí. La tecnología es muy grosera, Mario.
Yeah.
De repente es muy, muy grosera. Antes, Mario, en circunstancias de... Bueno, no había eso de que jugabas a media semana y que jugabas con CACAF, no existía. Pero en los tiempos de antes, allá los 80, los 90, era el diálogo directo. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? Jugamos el miércoles, otro el sábado. ¿Andas bien? Y ahora, Mario,
ahora todo es medición.
Sí, ahora entras al barrial, pasas un tipo así, ¿cómo se llama? Un de esos de metales.
Sí, sí, un detector, un filtro, sí.
A un detector y te dice cómo andas.
Sí, claro.
Te dice cómo andas en estado de ánimo, cómo andas en cuestión de física, si por allí.
Hasta te dicen cómo estuvo tu sueño, ¿no? Si vienes bien descansado o no descansado.
Sí, así es, y si crees que puede haber una fatiga muscular.
Los famosos biorritmos, Gerardo.
Claro, y ya llegas a la cancha vestido para entrenar. No te considero. Y ahí, Mario, empiezan, porque quieras o no, empiezan las inconformidades.
Así es, así es.
Porque yo no, si estoy bien.
Los famosos humores que dices.
Sí, porque yo no, si ando bien. Porque él sí, si anda mal. ¿Sí me entiendes? O sea, ya la creo que la dosificación, Mario, esto es lo único que pongo como responsabilidad al técnico en esos resultados. Si la dosificación está mandando a la cancha a los que verdaderamente deben estar y está mandando a la banca a los que verdaderamente deben ir a la banca.
Sí.
¿Sí? No por baja de juego y todo, por esa famosa dosificación de cargas de trabajo.
Sí.
O sea, yo no sé si mandas a Canales a la banca y la verdad Canales te puede aguantar. Y a lo mejor estás mandando al terreno de juego a Ponchito, y a lo mejor a Ponchito no lo debes mandar.
A Bovea, ¿sí?
Sí. O a lo mejor al que debes mandar a la cancha, al que debes mandar a la banca es, no sé, a lo mejor a Brandon, uh-huh, o a Maxi Mesa,
uh-huh,
y estás mandando a otro. Y ahí empiezan las inconformidades, porque yo no quería dosificar, ¿sí? Eso es en cuanto al técnico. Y ya los jugadores que están adentro, que ejecutan, pues ya empiezan pues esos cuidados de que, por ejemplo, los que... El Cruz Azul estaba muy cantado, lo habíamos platicado, Mario, que lo iban a perder, ¿sí? Porque pues todos querían jugar contra Messi, ¿sí? Y el partido definitivo de Messi era después de Cruz Azul, era en medio de Cruz Azul.
Tú inclusive, ¿sí?, les diste el empate ahí.
Sí. ¿En cuál?
¿En Cruz Azul le diste el empate?
Sí, yo nunca he dado derrota. Si te fijas, si uh-huh, revisas, uh-huh, jamás he dado derrota. Por eso he estado fallando.
Sí.
Yo no he dado derrotas en Tigres y en Monterrey. He dado puros empates,
sí,
cuando mueve bajito. Como contra León.
Sí.
Sí. porque no sé, me cuesta un poquito, Mario, enfrentar lo que yo, me cuesta enfrentar lo que yo quiero a lo que yo creo.
Sí.
Sobre todo en esos equipos. Hay equipos que no. Hay otros también que te confesé, que te digo, creo que va a empatar Tijuana, pero quiero que pierda Tijuana. Siempre claro, quiero que claro. pierda Tijuana. ¿Sí? Entonces, el enfrentar el creo con el quiero en algunas circunstancias te hace fallar. No es que diga, es que con Cruz Azul iban a empatar. Cruz Azul era el más de todos esta racha,
el examen,
el que
sí.
más podías perder, porque estaba en medio de que no me pegue, no voy a meter la piernita, sí. porque quiero jugar contra Messi, ¿sí? Entonces creo que sí, creo que pasa más por los jugadores, esa dosificación. Es que una cosa es lo que dosifica el Tano, es qué mando y qué no mando a la cancha, qué cuido y qué no cuido, y otra cosa es el jugador, cómo se administra dentro del campo, hasta dónde meto la pierna, hasta dónde no. ¿Hasta dónde hago el sprint? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde aprieto la marca y hasta dónde no? Entonces creo que ahorita está pasando más por los jugadores. Pero también no hay que perder de vista que finalmente Tano te está dosificando en base a un aparato, en base a una tecnología, ¿sí? En base sí. a la ciencia, no en base al diálogo, a la plática persona a persona. Vente a una esquina de la cancha y vamos a platicar si tú estás para jugarme dos partidos en tres días o no. Uh-huh. Y esa es la parte que se vuelve impersonal. Y esa es la parte que no te permite platicar con el jugador como está.
Sí, de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el panorama que ves a Monterrey? Lo cierra en Necaxa, ¿no?
Muy complicado, Mario, bastante complicado. Cierra en Necaxa.
¿Cuántos lo pueden rebasar?
Lugar. Pues mira, Monterrey tiene 29 puntos y cierra en Necaxa,
sí.
que quiere aprovechar la localía Necaxa, porque sí. ya se salió de zona de calificación. Uh-huh. Fíjate, Necaxa está a 3 puntos también del tercer lugar.
Sí.
Entonces, agárrate un equipo con la localía del Necaxa y luego enojadísimo con los 5 goles que le hizo Tigres. Yo no creo que pierda, Mario. Desde ahorita te digo,
claro.
yo no doy triunfo de Monterrey.
De acuerdo.
Cuando muy positivo doy empate.
De acuerdo.
Pero luego traes a Tigres con 28.
Ajá.
Sí. Y va de local contra Tijuana.
Lo gana.
Desde ahorita te digo, lo gana. Bueno, voy a decir desde ahorita, lo golea.
Ok.
Desde ahorita te digo, lo golea. A Tijuana lo golea. Y luego viene el Pachuca. Pachuca también recibe en casa al Mazatlán. ¿Qué te gusta, Mario? Trae 28 puntos.
Sí, lo gana.
Lo gana. Y luego viene Chivas. Trae 28. También 28 puntos. Sí. Ese sí, Chivas ya está en séptimo. Ya no alcanza ahorita calificación directa. Pero no sale de Guadalajara, visita uh-huh. al Atlas.
Sí, empate, gana.
Empate. Yo uh-huh. creo que Atlas está cerrando bien.
Ya ven.
Pero sí. llegas a 29. Yo al Monterrey, ya no creo. Si Chivas empata, Mario, y Monterrey empató con Necaxa o perdió con Necaxa, yo ya no veo a Chivas, y aunque empate no le haces nada por diferencia de goles, Monterrey trae más 10 contra más 6 de Chivas, yo no lo veo en zona de play-in, uh-huh. aunque puede caer hasta el, porque luego ahora me voy a ir, el Necaxa que va a jugar contra él tiene 27.
Sí.
Si le ganas, claro, superas al Monterrey.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Y luego ya Pumas 26, ahí ya no.
No.
Un Monterrey trae 29 más 10. Es decir, Monterrey lo peor que le puede pasar es caer al lugar 8.
De acuerdo.
¿Sí?
Sí.
Ya es lo peor. Ahora, si me dices tú, ¿dónde lo ves? Yo te voy a decir, yo veo el Monterrey, vamos a suponer, empatando.
Sí.
¿Sí? Y veo ganando a Tigres y ganando a Pachuca.
Sí, 31.
Entonces veo a Monterrey caer...
¿Al sexto?
Al sexto. Yo lo veo en el sexto. Y lo peor que le puede pasar, te dije, es caer a 8.
Sí.
No quiero pensar en el play-in. El play-in sí se le complica en esto. Si pasa el play-in, Mario,
uh-huh.
el play-in es el próximo jueves.
Sí.
La fecha FIFA, te había comentado, no, es pospuesta. Entonces, el próximo miércoles, Mario, primero de mayo, recibes al Columbus. y el jueves es el play-in.
Otra vez a dosificar.
Pues sí, más bien no a dosificar, Mario. ¿Cómo enfrentas dos partidos en
2 días?
Más bien, pues sí.
Sí.
O sea, tendrías un juego en el BBW el miércoles y otro juego en el BBW el jueves del mismo equipo. Jamás ha pasado.
Ah, caray. Entonces tendría que estar con un, ya no dosificar, tendría que estar necesariamente con un alterno, un plantel alterno.
Otro equipo, sí, porque mira, con esto del play-in, Mario, ya no puedes decir, bueno, como el repechaje, tu serie te la posponga, nomás tu serie, y los otros repechajes que se jueguen para dar posibilidad de cuartos de final, de descanso a los demás. No están, acuérdate que están encontrados los play-in. Lo que haga Monterrey contra otro depende de lo que ese pierda vaya contra los demás abajo.
De acuerdo.
A lo que voy es esto, el play-in no lo puedes posponer porque dañas también al Querétaro, vas a dañar a Pumas. Mira, imagínate que digan, Monterrey va a Columbus, entonces el play-in no se va a jugar el jueves, se juega el sábado. Uh-huh. Y luego el ganador contra el perdedor el lunes. Pero luego ya el miércoles tienes cuartos de final, Mario.
Sí.
Entonces te va a decir Chivas, ¿y yo qué? Y te va a decir Pumas, ¿y yo qué? ¿Yo qué pitos toco ahí? Te va a decir Querétaro, ¿y yo qué culpa tengo?
Sí.
Entonces el play-in no lo puedes. O sea, el play-in puedes posponerlo, pero para todos. Es decir, si lo pospones es para todos. Entonces la federación lo único que les ha dicho ahorita, en este momento que estoy hablando contigo, es lo más que te lo puedo posponer, no es más, es viernes y domingo.
Ya.
Es todo. ¿Sí? Viernes en la tarde, domingo en la noche.
Entonces tu pronóstico de la finalización del torneo de Monterrey es sexto, con riesgo de caer hasta el 8, ¿no?
Si cae en play-in, está esta complicación. Ahora, vamos a ponerlos muy positivos y que Monterrey termine en quinto o en sexto.
Sí.
No, cuarto está ya ahorita.
Así es.
Cuarto ya está ahorita. Vamos a tomar que termine en quinto o en sexto. ¿Sí? El fútbol, Mario, es bien caprichoso. Después te las cobra.
Sí.
¿Sí? Como quinto o sexto, después de haber estado 15 jornadas en los primeros 3 lugares sin salir del tercer lugar, como quinto, hasta ahorita salió al cuarto, hasta ahorita, ¿verdad? Nunca había salido del tercer lugar, ni del segundo ni del primero. Bueno, si tú terminas como quinto o sexto de la tabla, ya por default, ya vas a enfrentar cuartos y semifinal cerrando en la casa de tu rival.
Sí.
Bueno, ese no es el problema, cerrar en casa de tu rival. El problema es, el fútbol es tan caprichoso y tan ingrato, ¿sí? Que una de esas fases, Mario, vas a terminar empatado en el global.
Uh-huh.
Vamos a suponer 1-1 aquí, 0-0 allá, o 0-0 allá, 1-1 aquí, y va a pasar tu rival, te va a dejar fuera.
¿De acuerdo?
Y ya estoy viendo lo que van a decir. Qué injusto el sistema. Debería volver el gol de visitante. Bueno, al menos no perdí. Qué lástima que nos quedó afuera el gol de visitante. Espérame. Tú estuviste 15 jornadas en los primeros 3 lugares.
Claro.
Esos riesgos tú los corriste. Entonces, ese es el panorama de un Monterrey en quinto o en sexto. Vamos a suponer que las cosas se queden como están.
De acuerdo.
Que Monterrey, que Cruz Azul gane, que Monterrey gane, que Tigres gane y que Pachuca gane. Es el clásico. Cuartos de final es el clásico.
4 contra 5, sí.
Ahora nomás tú contéstame. ¿Qué ha representado para el Monterrey en los últimos años, del 2017 para acá, jugar un clásico en liguilla?
Pues no muy buena noticia.
¿Perderlo?
Sí, claro.
¿Perderlo? Entonces, ¿a qué voy? Enfrentar el clásico en cuartos de final o en semifinal, es un golpe psicológico. Para empezar, no te representa ninguna ventaja.
Ni cerrando en casa, sí.
ni cerrando en casa. Y peor cerrando, es que ya no sabes ni qué es ventaja. Así cierro es. En mi casa, pues ahí es la casa de Tigres, tu casa es la casa de Tigres. Y vas al Uni, pues es la casa de Tigres, o sea, no tienes casa.
Sí.
Monterrey no tiene casa en los clásicos.
Claro.
Entonces, se ha metido en... O sea, por eso te dije, yo te puedo hablar de las consecuencias. Esto que le pasó en León, la verdad, le puede costar muy caro al Monterrey. Bastante caro. Enfrentar contra Tigres cuartos de final o enfrentar ante el que tú quieras como quinto o sexto. El que tú quieras, el nombre que tú le quieras poner.
Sí, sí.
Es más, vamos a ponerle, eres sexto.
Sí.
Y enfrentas al Cruz Azul.
Ajá. Uh-huh.
Viene Cruz Azul y te saca un empate.
Sí.
Vas allá y empate. ¿Quién pasa?
Cruz Azul.
Vamos a poner Toluca. ¿Sí?
¿Yo?
Viene aquí y te empata Toluca. Vas allá y vamos a conceder que empaten. ¿Quién pasa? Toluca.
De acuerdo.
Entonces, ¿qué va a decir la gente? Que, híjole, no perdí y me dejaron fuera. No, no, no. Para Monterrey, en una liguilla, Mario, hay un adeudo muy grande. No te van a perdonar ni eso. O sea, que quede muy claro, al Monterrey no va a ser consuelo decir, quedamos en cuartos pero no perdimos, o quedamos en semifinal pero no perdimos, no. Monterrey trae una deuda.
Lo único que salvaría a Ortiz, perdón, lo único que salvaría a Ortiz en este escenario trágico de que echen a Monterrey, que se caiga estrepitosamente, se salga de los primeros lugares que comandó y que se caiga al sexto, al séptimo, al octavo, damos como ínfima posibilidad de que gane en Pachuca y con eso asegura su cuarto lugar o vete a saber cómo le vaya Cruz Azul, pero llegaría a lo mucho a 32 puntos, ¿no?
Sí.
Mismos que tiene hoy Toluca, pero Toluca no se va a quedar en 32, Cruz Azul no creo que se quede en 30, en fin.
Y aunque se quede, Mario, trae una diferencia muy amplia Toluca sobre Monterrey.
De acuerdo.
En diferencia de goles.
De acuerdo.
O sea, ya Monterrey no puede ser segundo ni primero.
De acuerdo.
Bórralo. Segundo y primero ya no puede ser el momento.
Ahí te va. Vamos a suponer, adelantarnos un poquito en el reloj y decir, bueno, Monterrey cerró muy mal y lo echaron en el clásico de inicio de liguilla o como tú me digas. Pero si triunfa en la Conca Champions, ¿eso le salva el cuello a Ortiz?
Posiblemente, Mario, a la interna.
Ajá.
A la externa va a ser una carcajada y una burla y un montón de memes, ¿eh?
Claro.
Ganas una... Mira, ¿qué decía la afición del Monterrey cuando perdía ligas como aquel 2007 y ganaba concas? ¿Sí? Que quería ligas.
Uh-huh.
Ahora, ganas una conca que ya no tienes obligación de ganar, Mario.
Así es, porque ya estás adentro del Mundial.
Ya estás adentro del Mundial. Entonces... ¿Qué le dejas al aficionado rayado para presumir si gana la Conca y pierde la liga?
Claro.
Si tú me pones como directivo a mí y me dices, ganaste la Conca y perdiste la liga, para mí no hay crédito.
De acuerdo.
Para mí. Porque vamos a hacer el hazme reír de la afición de enfrente. ¿Sí?
Sí.
De que el adeudo mayor, Mario, volvemos, el adeudo mayor del Monterrey está en la liga. O sea, su deuda está en la Conca, no nos debe nada, Mario, aunque pierda.
De acuerdo.
No nos debe absolutamente nada. El Monterrey tiene una deuda muy fuerte con su afición en la liga.
Sí. Y directamente con Tigres.
Sí, y más con Tigres, sí. Imagínate que te eche Tigres en cuartos otra vez.
Ahora hablemos de Tigres. Tigres da una actuación soberbia en el segundo tiempo. Yo no soy de los que suele cargar en hombros a los chavos por un partido, pero el crecimiento gradual que fuimos viendo, un crecimiento que no se lo he visto a Lainez a lo mejor trae otras funciones de más sacrificio, pero el que terminó por abrir el capullo y ya es una flor como futbolista, repito, no anotando incluso el triplete, un gol o cero goles, pero el que ya se muestra con personalidad de titular... Es Marcelo Flores. Este partido, además de los tres puntos y la alegría de la gente, ¿qué le da a Tigres? ¿Le da otra vez esa certeza de que entrando a la liguilla tengan cuidado conmigo?
Sí, Mario, Tigres nomás tiene un rival en la liguilla, que uh-huh. es ellos mismos en su aspecto emocional.
Ajá. Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Tigres en liguilla, Mario, nadie lo quiere ver en pintura. O sea, Tigres en liguilla, entre donde, ya nos demostró Tigres, Mario, entre donde entre.
Local o visitante.
Entre como sea. Entre en octavo, entre en primero, entre en tercero, entre en quinto, nadie se lo quiere topar. Ahora, ¿hasta dónde llegue Tigres en una liguilla? Su rival han sido ellos mismos.
De acuerdo.
Lo traicionan las emociones, lo traiciona ese aspecto de perder la cabeza, de perderse, ¿sí? Como se perdió contra América, ajá. ¿sí? Como se perdió contra Chivas, ¿sí? Entonces, yo, la verdad, Tigres entrando a la liguilla es serio candidato. O sea, en el momento que Tigres entra a la liguilla, es un serio aspirante al título.
¿Pese?
Igual que la América.
¿Pese a la ausencia de Nahuel?
Pese a la ausencia de Nahuel, sí, Mario, porque...
Okay, okay.
Mira, vamos a repasar lo que ha hecho Tigres y Nahuel, Mario.
Ajá.
Sí, vamos a repasar, independientemente de que se coma goles este portero, okay. pero vamos a repasar, sí. Le metes 5 al Mazatlán, le metes 3 al Puebla. Es que no, lo que estamos ahí haciendo un cortocircuito, Mario,
¿sí?
es el Columbus, que lo eliminó.
Sí.
Pero vámonos seguido a la liga. Esa racha que ya hablamos negativa del Monterrey, ahora vamos a hablar estos últimos 4 partidos de últimos partidos de Tigres.
Sí.
5 al Mazatlán, 3 al Puebla, 3 al Monterrey, 5 al Necaxa.
Una contundencia bárbara, ¿sí?
16 goles en 4 partidos, Mario.
Una barbaridad, sí.
Sí. Y no estuvo Nahuel.
Estoy de acuerdo, porque no. ¿Sí? Lo poco que le han exigido este muchacho, se ha equivocado, ha acertado, pero ahí se ha ido de tablas. Pero lo que le ha ayudado a Tigres es que ha ofendido más de lo que lo han...
Lo que te genera, así es. Lo que te genera hace que no te preocupes atrás, ¿sí? Es como Monterrey, no te genera, pues preocúpate atrás y mira lo que le está pasando.
Así es.
¿Sí? Pero Tigres te genera, pues, ¿de qué te preocupas atrás? Hasta puedes jugar con Garza y con tercero. ¿Sí?
Sí.
Jugaron con García. Hay que señalar una cosa también, Mario. Volviendo que Garza y Tercero y Reyes estuvieron contra Pachuca, que le ganó 3-0 Pachuca. Fue muy engañoso, Mario. No el 3-0 del Pachuca, no. Fue muy engañoso al final ver un 3-0 y decir, ah, pues mira la defensa, qué mugrero lo que utilizó. No, esa defensa... Pachuca no te le hizo nada.
Uh-huh.
Cuando empezaste a meter a los Aquino sí. y a los titulares, Pachuca te metió 3.
Sí, cuando competías sí. con Pachuca en misma intensidad y velocidad con los chavos que tenías, ahí Tigres se mostró contendiente. Pero cuando entraron los de renombre con menos piernas y menos velocidad, ahí Pachuca fue donde ganó ventaja, ¿no?
Así es. Entonces, como te digo, aún sin Nahuel, fíjate en Tigres lo que está pasando también. Digo, qué lástima, porque nos le hemos pasado, ya debe jugar Ibáñez, y nos calla la boca cada semana Gignac, Mario.
Sí.
Dos pases y un gol.
Sí.
Es que todos estamos viendo, Osiel, Marcelo, dio dos pases Gignac, Mario.
Oye.
Él dejó con ventaja a Garza y luego dejó con ventaja a Osiel, y luego te hace el gol que te despierta después del 1-0. Creo que el gol más importante fue el de Gignac.
Sí.
Porque ibas perdiendo 1-0 al segundo tiempo. Te mete el gol Gignac, te empata 1, y ahora sí, se echa para atrás Gignac, y ahora sí, chavos, ustedes váyanse para adelante y hagan lo que tienen que hacer. Pues te meten 4 goles. ¿Sí?
Sí.
Y Gignac nomás se dedicó a filtrar pases, como le filtró a Brunetta aquí en el Clásico, como le abrió en el segundo gol también en el Clásico. Si tú te fijas, Mario, de los últimos 8 goles de Tigres, los 3 del Clásico y los 5 al Necaxa, han sido 4 pases de Gignac y un gol.
Sí.
Estás hablando que Gignac te participó en 5 de 8 goles.
De acuerdo.
Sí.
Ahí sí ni qué reclamarle nada, porque ha tenido slumps muy marcados, aquí los he dicho, en donde ya vemos a un Gignac muy disminuido y todo, pero de repente claro. saca otra vez eso que tiene, que lo hace un gran jugador, que cuando parece que ya está dando visos de una vejez futbolística, entra la sapiencia, que pues no quiero entrar en terrenos de controversia, pero Suazo, cuando empezó a bajar su nivel como goleador, se convirtió en un gran pasador y un gran armador, ¿no?
Sí, sí fue lo que le pasó y pues le servía ahora todo a De Nigris y a los demás. Digo, y finalmente, pues Guiñac está, estamos viendo un Tigres, Mario, cerrando, y yo creo que si lo está viendo cerrar el América y lo está viendo cerrar el Toluca, lo está, sí, no se quieren enfrentar a Tigres.
Por supuesto.
Sí. Creo que Tigres, su punto, su talón de Aquiles de Tigres en una liguilla son ellos mismos. Su estado de ánimo, su forma de reaccionar, su forma de perderse, su forma, son ellos mismos. Tener castigados, tener suspendidos. Si te fijas, Tigres dejó a un lado el problema del clásico, se dedicó a jugar y mira lo que te hizo jugando. Y no le metió 5 a cualquier equipo, Mario. Uh-huh. Le metió 5 a un equipo muy ordenado. Sí. ¿Sí? Tampoco un excelente equipo, no, pero sí un equipo muy ordenado. O sea, creo que Fentanés, lo que le ha dado al Necaxa, no es tanto vistosidad.
Un equipo que te puedo tener 2-0.
Sí. Terminas perdiendo 5-2.
Sí.
Sí, entonces, sí yo veo a Tigres fuerte, Mario, calificando. Tigres, al contrario, ha hecho lo suyo. Estaba en zona de play-in. Ya se metió a una zona que difícilmente lo van a sacar, ¿sí? Que lo pueden sacar, claro que perdiendo, ganando, empatando Pachuca, sí, empatando Chivas, ganando Necaxa, lógico que lo saquen,
claro,
te lo dejas pedir, pero ya es difícil muy pensar, sí, en eso, porque Tigres depende de su resultado ante un equipo cómodo como Tijuana, ¿verdad?
Entonces Tigres para ti, y yo creo que para mí también, Tigres hace la carrera del indio, como dicen, y va a terminar arriba de Monterrey, porque Monterrey el pronóstico, mira, llegado el momento voy a dar el pronóstico, pero creo que si están viendo, y por obvias razones lo tienen que estar viendo, más que tú y yo, este panorama, o panorámica de lo que le espera y todos los movimientos que puede haber, Monterrey tiene que salir a ganar Necaxa, ¿eh? Tiene que salir, sí, a ganar pero, Necaxa, porque es la única manera que asegura el cuarto lugar.
Así es. ¿Sabes dónde va a terminar Tigres, Mario? Ajá. Como tercero.
Ok.
Porque mira, Cruz Azul que es tercero con 30. Visita al Toluca.
¿Pierde o empata?
Vamos a darle empate. 31. Tigres tiene 28.
No alcanza.
Sí. Va contra Tijuana.
Sí.
Llegaría a 31. ¿Sí? ¿Sí?
¿La diferencia?
No más que Cruz Azul. Más 8 Cruz Azul. ¿Sí? Más 8 Tigres.
Sí.
Es lógico. Si empató Cruz Azul, dejó su diferencia en 8. Si ganó Tigres, llevó su diferencia por lo menos a 9.
Ok.
Sí, yo veo a Tigres en tercero. Si gana su partido, o sea, si gana su partido ante Tijuana, lo veo en tercer lugar.
Y van a salir con sed de anotar la mayor cantidad de goles, ¿no?
Sí, y sobre todo porque es la primera vez que los visita aquí en el estadio Piojo Herrera. Sí, es la primera vez que los visita desde que salió el Piojo Herrera.
Y con aquella línea que le costó la chamba, pues con eso le van a tratar de totear el hocico, ¿no? Aquí está tu equipo, sí, viejo, ¿no?
Sí, sí, y la misma afición lo va a tratar mal. Sí. La afición, espérate, que lo va a tratar muy mal.
La va a pasar mal el Piojo. Bueno, Chivas le gana al Querétaro 2-0, Gerardo. ¿Qué opinas de esto? ¿De la marcha de Chivas y de cara a una liguilla?
Normal el resultado, Mario, ¿sí? En cuanto a que Tigres tenía que, digo, Chivas tenía que aprovechar esa condición de local, ¿sí? Pero vas a verlo contra el Atlas y a lo mejor empata, o sí, por ahí pierde. O sea, Chivas, era una necesidad de aprovechar este partido. Chivas sabía que este era el partido que tenía que aprovechar y lo aprovechó, pero por los otros resultados todavía no lo tienen. Lo tienen en play-in, ¿sí?
Chivas entonces, es séptimo, con 28
Chivas
puntos.
Chivas es séptimo, 28 puntos.
Ya.
Los mismos que Pachuca y que Tigres, ¿verdad?
Sí.
Mira, aunque Pachuca y Tigres ganen, Mario, y Chivas gane, pues ya no, por la diferencia de goles, ¿sí? La esperanza de Chivas es el Monterrey.
Sí.
Porque si Necaxa gana, tiene 27, está uno abajo de Chivas, rebasa. Pero Chivas llega a 31 y deja al Monterrey en 29.
Sí.
Tigres llegaría a 31, pero Chivas no lo superaría. Pachuca llegaría a 31, pero Chivas no lo superaría. Yo creo que lo que más a la expectativa está Chivas es que me ayude ese resultado, que gane un Necaxa que está un punto abajo mío y que pierda un Monterrey que está un punto arriba mío.
Ya. Muy bien. Y ya entrados en temas de play-in o de liguilla, ¿ves a Chivas con posibilidades de avanzar un poco más?
Sí, Mario. Mira, en play-in sí. Si Chivas llega a play-in, sí lo veo con posibilidades de avanzar, pero no lo veo con este técnico, lo que ha sido la temporada, no lo veo en semifinales, lo veo por lo menos en cuartos de final.
Muy bien. Ahí quedó el pronóstico de una vez. Santos pierde con Pachuca. Pachuca un equipo alterno. Sigue sorprendiendo a Almada, ¿no? En sentido, la confianza que le da a los muchachos. Y bueno, Ambriz, yo creo que se le disculpa porque pues es su primer torneo ahí. No lo digo yo siento que ese es el pensar de la directiva. Y vamos a ver qué refuerzos le traen para el próximo torneo, ¿no?
Sí, creo que ahí es donde van a empezar a medirlo a él. Ya con los refuerzos que lleguen, que te anticipo, Mario, no van a ser muchos.
No, dos o tres. Sí.
No está en el Toluca para chiflarse, traer 27 jugadores como él sabe hacerlo, como él sabe trabajar. Le van a traer dos o tres.
Sí, de
acuerdo. Y tampoco te sorprenda que le traigan cartuchos quemados del Atlas.
De acuerdo.
Como suele hacerlo el Atlas.
Que le regresen al mudo jugador, al mudo.
Por ahí le dan a Caicedo, por ahí le dan a Rocha y a Caicedo.
Ah, ok. ¿Sí? Muy bien.
Por ahí Rocha y Caicedo pudieran terminar en el Santos.
Muy bien. Pumas, como se advirtió, le ganó 2-1 al América. Que, bueno, la expulsión de Rodríguez fue la que determinó este resultado, a mi parecer. Esa expulsión. Y bueno, Pumas no figura dentro de los primeros 8, pero pues seguramente va a estar en el play-in, ¿no?
Sí, prácticamente ya está, Mario.
Ya.
Prácticamente ya está en play-in, te voy a decir por qué. Porque ya nomás Pumas está en noveno, Querétaro en décimo y el León en onceavo. Son los únicos equipos. Es decir, entre Pumas, Querétaro y León, quedaría uno fuera. ¿Sí? Se iría con Juárez, con Atlas a vacaciones. ¿Sí? Pero Pumas tiene 26, Querétaro tiene 23 y León tiene 23. ¿Sí?
Ya.
Pumas tiene mejor diferencia de goles que Pumas tiene más 5 y León que tiene 23 tiene menos 2. Los separan 7 goles.
Uh-huh.
Y León lo único que puede hacer es alcanzar a Pumas. O sea, vamos a decir esto. Pumas va contra Querétaro en Querétaro. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a suponer que gane Querétaro. Se va 26. Y Pumas 26.
Oye.
¿Y cuánto?
El mejor, sí, el mejor torneo de Pablo Barrera desde que regresó de Europa, Nomás así, sí, como paréntesis. Y tiene 10, sí, aportaciones en jugadas que o mete gol o aporta en gol. 10. Bueno, seguimos. Me decías.
Bueno, Querétaro le gana a Pumas, vamos a suponer, ¿sí? Querétaro llega a 26 y empata Pumas en 26. ¿Sí?
Sí.
Y León, que tiene 23, va contra Juárez. Vamos a suponer que Querétaro le ganó a Pumas por un gol de diferencia. Bajó a Pumas a más 4. León tendría que ganarle 6-0 a Juárez en Juárez para quitarle por diferencia de goles a Pumas.
Ya.
¿Sí?
Difícil.
Dicho de otra manera, el último lugar en el play-in queda o Querétaro o León. Uno de esos se va a quedar fuera. O Querétaro o León, uno de esos se va a ir de vacaciones con el Tijuana, con el Puebla, y el otro va a avanzar como décimo, ¿sí? Es decir, Querétaro y León se juegan en la última fecha el último boleto.
Muy bien, muy bien. Y cerramos con un empate que no estaba, yo no lo tenía claro, fuimos con Cruz Azul ambos, pero se da 2-2 con una jugada muy polémica al final, un penal que aparentemente... No aparentemente, un penal que no se marca o algo que pudiera haber parecido un penal. Y bueno, eso me lleva al tema que dominas tanto, que es ¿qué te pareció la jornada arbitralmente hablando?
En el aspecto de arbitraje, buena, Mario, ya esta jornada que viste y la próxima van a aparecer como los viste los fuertes, los árbitros de gafete. El único que nos tuvo es César, por la cuestión, bueno, los mal pensados dijeron que porque compensó de más y empató Monterrey, o porque no le metió, no marcó la mano de Bruneta en el clásico. No, César llegó el viernes de Miami de un congreso que no le permitió entrenar en Miami toda la semana. Estuvo en un congreso y por eso tomó su lugar un árbitro joven el viernes. No me acuerdo ahorita el nombre, porque fue López Valle. López Valle, me parece, tomó su lugar el viernes. Los otros ocho árbitros fueron de gafete. Entonces ya para esta jornada que viene, vas a ver a los ocho de gafete. Por ahí no he visto bien la jornada, pero si hubiera un partido donde ya no se disputara nada a nadie, ni para posición ni para play-in, ahí posiblemente metan a un joven.
Sí.
Pero parece que no, en todos hay un equipo que disputa algo. Entonces va a ser muy difícil ver a, simplemente viendo la jornada así rápido, está por ejemplo Pumas Puebla América, pues quizá en el Puebla América, Mario.
¿Sí?
Porque América ya no, bueno, quizá Gallos Pumas no, Juárez León no por el León, Tigres Xolos, ¿sí? Pues no por Tigres.
Uh-huh.
Pachuca Mazatlán, pues no por Pachuca, aunque a Pachuca suelen de repente ponerle algún joven. Toluca Cruz Azul, pues no. Atlas Chivas, menos. Necaxa Rayados, menos. Santos San Luis, Mario. Santos San Luis es el único partido, y quizá Puebla América, que veamos un árbitro sin gafete. Sí.
Ahorita que dijiste Pachuca, no sé por qué me brincó un dato. Pachuca es de los que menos le reclaman el arbitraje, ¿no?
Sí, ¿sabes por qué, Mario? No, y también es el equipo el que más condescendientes son los árbitros. Condescendientes me refiero, no que le desfavorecen.
Sí.
Condescendientes de... bueno, vamos a juzgar muy bien al Pachuca y vamos a ver la buena voluntad del Pachuca, porque Chucho Martínez apoya mucho a los jóvenes, sí, apoya mucho a los árbitros jóvenes. Ahí debutan las mujeres, ahí debutan los árbitros jóvenes. Entonces, pues eso hace que los árbitros, sin ayudar, Mario, vean simpático al Pachuca, vean como un equipo simpático que no les da lata, ¿sí? Uh-huh. No, en el Santos San Luis es donde vamos a ver un árbitro sin gafete, pero los otros partidos van a tener puros árbitros con gafete. Me pareció buena la jornada, Mario, en la cuestión arbitral, aún esta última que dices de Cruz Azul, porque yo no te voy a decir que había penal, pero tampoco que no había penal en esa última jugada. Simplemente lo que pasó es que la toma que tenía el VAR no le permitía tener certeza de que pudieron haberlo zancadillado. Y si tomas en cuenta que es la última jornada, última jugada del partido, ¿qué opera? Cerrar el partido ya te habías pasado en minutos.
Sí.
Entonces tú no estás seguro si lo trompicó o no lo trompicó, pues ya ahí pita el partido y se acabó.
Sí. Oye, donde sí hubo un escandalazo es en el Barcelona Real Madrid.
Cerraron la revisión.
¿Viste ese gol que entra clarísimo a la portería y no lo vieron como gol?
¿En cuál?
En el Real Madrid Barcelona.
Ah, sí.
Es una vergüenza eso, sí, ¿eh? Es una vergüenza. Digo, estás hablando del partido, en otros tiempos, el partido más esperado del año a nivel mundial, cuando Cristiano y Messi se enfrentaban, ¿no? Pero sigue siendo un partido muy llamativo. ¿Y cómo es posible que uno de los errores más groseros que puede haber en el fútbol, un balón, no que si entró o no, no. Yo tengo fotos en donde la rodilla del portero tapa completamente, la rodilla y el muslo tapan completamente el balón y el portero está totalmente dentro de la portería. Le tomé tres capturas de pantalla y no hay margen a la duda, Gerardo. Y digo yo, si eso pasa, yo no sé si porque hay ahí mano negra de Florentino.
No.
¿Sí?
No, Mario, mira, eso lo castiga el arbitraje, lo ven, digo, son partidos muy mediáticos. A mí lo que me llama la atención, y yo me quedo con eso, Mario, uh-huh, es que no hay gente que con el coraje te orine y te aviente el vaso, ni hay mujeres corrientes que te avienten un vaso de cerveza al rival, ni hay directivos que vayan y toquen la puerta y se peleen contra otros, y otros que vayan a Federación a estar toda la semana ahí de tiempo completo insistiendo en un castigo. Son otro tipo de reacciones, ¿verdad?
Sí.
Son otro tipo de reacciones. Y es un partido mediático, estás hablando del Madrid y del Barcelona, ¿sí? Entonces son es cierto, es un error muy grave, es un error muy evidente, como aquel, Mario, que ocurrió, que se pitó un final del partido entrando el balón a gol.
Sí. ¿Tú te acuerdas de algún partido? Yo lo tengo acá, en la punta de la lengua. ¿Te acuerdas de un Monterrey-América en el Estadio Azteca? Estábamos muy chavitos tú y yo. Yo estaba en el estadio y Monterrey ganaba con un gol de Juan González, una media vuelta dentro del área, casi al punto penal, por ahí un poco más adelantito de la portería. Se tira una media vuelta y gol de Monterrey, 1-0. Y luego hay un gol de Borja en el último segundo del partido, y cuando tira Borja, pitan el final, cuando el balón ya iba rumbo a las redes, y entra el balón, y el árbitro, que no recuerdo quién fue, decretó el final del partido. Se hizo un broncón en aquel tiempo, porque pues era cuando el América tenía los árbitros en la bolsa, y era insólito que no le dieran ese gol. Fuera de eso, no recuerdo, además de este que está citando en el fútbol de Europa, no sé si fue en Inglaterra o España, no me acuerdo dónde fue, creo que en Inglaterra, no recuerdo de un gol de esas características, de que en el último segundo o menos de un segundo, ya con el balón en viaje a las redes, el árbitro decreta el final. Qué polémica,
fue,
¿no?
Fue en España, sí, yo tampoco recuerdo una jugada así, salvo esa que comentas. Pues sí, es muy rara, pero pues ahora también, como esto que entra el balón muy claro, pero no hay reclamos así.
No.
¿Sabes lo que se intenta? No se trata de demeritar el triunfo de otros. Si te fijas, esos son los equipos grandes.
Sí.
No tratan de demeritar el del rival. Equivocación del arbitraje, sí, y se quejan contra él. Pero no empiezan a por eso no aparecen mucho los técnicos, las directivas, tratando de demeritar lo que consiguió el otro, a lo mejor mal habido, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues eso habla de...
Te voy a decir algo, Laporta está pidiendo la repetición del partido, nomás para que veas que también allá se patalean fuerte.
Sí.
Bueno, Gerardo, algo más que quieras apuntar, ya le dimos el recorrido, hicimos un análisis creo que muy exhaustivo de el presente y lo que puede venir para futuro para Tigres, Monterrey y del resto de los equipos, para aquellos que piensan que este es un programa netamente para regiomontanos. No, hablamos de Chivas, de Cruz Azul, de América, de todos, hasta los de abajo. Hablamos del arbitraje y no sé si nos quede algún tema que tú traigas por ahí para cerrar. Tenemos 47 minutos más otros tantos de la primera etapa que grabamos. No me quiero ir sin que des todo lo que traigas en la cabeza.
No, Mario, pues mira, ahorita se atraviesan estos partidos de mañana.
Ah, el partido de Monterrey, ¿sabes? Sí, el Monterrey contra el Columbus. Y Pachuca,
mañana es Pachuca.
Sí.
Mañana es América-Pachuca.
Sí.
América-Pachuca mañana a las 8:15 en el Azteca, y el miércoles a las 6:15 es el Columbus contra Monterrey. Pues son los partidos de ida. La próxima semana son los de vuelta, pero ya definen. Ahora sí, lo que pase en estos dos partidos, quien llegue a la final... espera hasta el 3 de junio, hasta terminar la liga, se una semana después se juega la final de CONCACAF.
Muy bien. Gerardo, entonces estamos puestos para platicar el miércoles, ¿te parece?
Sí, y Monterrey, bueno, comentarte, va con todos los titulares allá, ¿verdad? Va con Andrada, con Aguirre, con Guzmán, con Moreno, con Arteaga, con Corcho, con Canales, con Maxi Mesa, con Brandon Vázquez, con Berterame, cosa, es decir, sí. Y Gallardo. Gallardo, Brandon y Berterame. O sea, todos los titulares,
ajá,
los fuertes que han sido, son los que van a jugar en Columbus.
Oye,
¿A qué voy con lo siguiente? Quiero pensar que entonces ante el Necaxa a lo mejor otra vez volveríamos a ver a los Gobea y a los Cortizo de inicio, y es un riesgo, vuelve a ser un riesgo para Monterrey.
De acuerdo. Oye, ¿qué me puedes comentar de esta asesoría psicológica que está recibiendo el Tecatito Corona? ¿Qué problemas puede traer?
Mira, no sé, Mario, está raro. Sí. Está raro. Para empezar, yo siempre te he dicho que nunca he estado de acuerdo en... No veo muy bien los regresos de los europeos.
De acuerdo.
Sí, no veo bien. No veo que sea un gran aporte. No vamos a hablar del Tecatito, vamos a hablar de Guardado y vamos a hablar de, en general, de Chicharito, todo eso. Pero ya estos jugadores que regresan, Mario, siento yo que regresan más a jubilarse.
A pasear,
por dinero.
A pasear en la fama, sí. Y el apellido, sí.
Entonces viene el Tecatito, viene de una lesión, no da lo que debe dar, pasa lo que pasa en diciembre, de que por ahí lo pescó la antialcohólica y todo. Y creo que lo del Tecatito, Mario, esta cuestión psicológica que va muy acompañada a que yo creo que a él debe ser un golpe muy duro que tú tengas como técnico tres antes que él, ya no digo uno, que digas, oye, mira, ¿sabes qué? No cabe en el lugar de por derecha, no me cabe por ahí, porque está Maxi.
Sí, está en mejor momento, sí.
Por ejemplo, pero bueno, no está Maxi. Ah, ¿sabes qué? Está Cortizo. Oye, no está Cortizo. ¿Sabes qué? Le muevo y meto a Verterame por derecha y mando. Entonces ya dices, oye, ¿y cuándo me va a tocar a mí? Cuando ya soy el quinto de la lista en la misma posición. Y eso es un golpe, pero yo creo que el Tecatito ha pasado más por él, Mario. Mira, tú estás en una ciudad como Portugal o llame. Sí. Tú con tu esposa, solo, dedicado al trabajo.
Valencia.
Vienes, Mario, vienes acá y se te aparecen todos los amigos, Mario.
Sí.
Todos los amigos.
El barrio,
que te sacan el barrio. Y esos son los que hacen daño, Mario. Entonces, esa fue la distracción de Corona aquí en Monterrey. Sí. Ya tienes amigos a todas las horas del día, pegándote un telefonazo, vente para acá, estamos en tal parte. Sí, o vamos a tal parte.
Sí.
Y no hablo nada más de lugares malos, no hablo de...
No, la casa de Oscar Burgos, esto, lo otro.
Así es.
Un concierto.
Simplemente al parque, un concierto. Entonces, todos esos son factores distractivos en momentos en que tú también viniste frágil por la lesión. Entonces, creo que al Tecatito le ha pegado muy fuerte venir a este equipo y realmente... que te formen como cuarto o cinco de la liga, que tu técnico diga, ¿sabes qué? Es que no estás ni para ser el tercero, ¿sí? No estás ni para ser el tercero, eres el cuarto de la lista en esa posición, porque se lo han dicho, y lo ha dicho públicamente el Tano.
Sí.
¿Sí? Entonces...
Y no está ni en lo físico ni en lo futbolístico, por ende, ¿no?
Yo creo que ahorita pasa más en lo mental, pasa más en lo mental, y creo que están dándote ayuda psicológica, pues para que pueda no ser el Corona de aquella vez que vino, que se fue del Monterrey, ni de lo que fue en su momento en el punto máximo en Europa, simplemente un Corona que venga a aportar. Pero yo siempre he dicho, Mario, estos jugadores difícilmente, Mario, es más económico. Mira Guardado, ¿qué ha aportado a León Guardado? Nada, Mario.
Camisetas, todo.
Al contrario, cuando lo metes, les meten gol. Y cuando no lo metes, gana León. ¿Sí? Y luego te vas con el Chicharito, Mario. Y tardó mucho para estar bien y jugar.
Uh-huh.
Y ahora que está bien y juegas, ahora hay una cuestión comercial que te dice cuándo juegas o cuándo no juegas.
Sí.
Entonces, nunca, no vas a ver al Chicharito, Mario, jugando en la casa del Pachuca, o jugando en la casa de León, o jugando en una casa de Fox.
Por intereses,
¿cómo lo vas a ver?
Intereses de televisora.
Porque
sí.
Hay un interés de televisora, porque una televisora está pagando parte de tu contrato.
Así es.
Entonces, ¿qué vienen a aportar, Mario? Pues lo que tú dices, venta de camisetas, cuestiones así, pero futbolísticamente no.
Ajá.
¿Verdad? Y en Corona se esperaba, pero no va a ser el gran aporte, pero tampoco hay que ser francos, Mario, esperábamos a este Corona, no, a este Corona que fuera bajo, cuarto de una fila en una posición. Entonces, él está recibiendo trato psicológico. Si tú me preguntas a mí, ¿crees que con esto vamos, va a resurgir Corona y lo van a rescatar? Yo te digo que no, yo, ¿verdad? Nada más yo. O sea, yo no creo que tengamos a un Corona que al rato regrese para marcar una diferencia.
Muy bien, Gerardo. Pues te agradezco, como siempre. Estamos en contacto el próximo miércoles. Te mando un abrazo.
Gracias, Mario, que estés muy bien.
Hasta luego, gracias. Gerardo Gutiérrez, hablando de fútbol, este día lunes 22 de abril del 2024. Seguimos con las efemérides. Hoy cumple años Jack Nicholson. Y vamos a hacer un recorrido por sus mejores 5, 10, 15, no sé cuántas muy buenas películas tiene. Aquí las vamos a recordar. No se vayan. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol y de cine también. Adelante. Muy bien, como les decía, vamos a las efemérides, en donde hoy tenemos a uno de los consentidos de muchos que son cinéfilos, entre los cuales obviamente me precio de ser un gran consumidor de sus películas. Estamos hablando de Jack Nicholson, del cual vamos a ahondar en algunos de sus filmes. En 1906 nace el actor estadounidense Eddie Albert. Él participa en aquella película de Burt Reynolds llamada Golpe Bajo, de la cual hizo un remake Adam Sandler, incluyendo al propio Burt Reynolds antes de fallecer, precisamente ya murió. En 1928 nació un productor estadounidense muy famoso de nombre Aaron Spelling. Entre sus obras televisivas más importantes, nada más por citar una, está esta de Beverly Hills 90210, una serie que jamás vi, pero que sé que tuvo mucho éxito y de ahí se desprendieron muchos actores que luego tuvieron carrera en cine. Murió el 23 de junio de 2006 y alguna hija, algún hijo también siguieron en el tema de la producción de programas televisivos. En 1937 nació precisamente Jack Nicholson. Ahorita voy con él. En el 39 nace el actor estadounidense Jason Miller. Actuó en El Exorcista, murió el 13 de mayo de 2001. En 1950 nació el compositor estadounidense Robert Elswit. Él ganó el Oscar por la música de la película Petróleo Sangriento. Se me olvida el nombre del actor que hizo Mi Pie Izquierdo y El Nombre del Padre, que es un actor buenísimo, que ya se retiró precisamente. En el 86 nació esta actriz que se hizo popó en la cama de Johnny Depp, Amber Heard. Creo que es ella, ¿no? Ese es el nombre, no me recuerdo. Es muy bella la muchacha, una güerita muy, muy, muy simpática. Y dicen que salió en la cinta Aquaman, yo no vi Aquaman. 2002 muere la actriz, muere la actriz porno estadounidense Linda Lovelace. Ella fue muy famosa entre el público que consume este producto del cine porno por la película Garganta Profunda. Perdón por el comentario, pero es necesario. Yo no vi la película, les soy muy sincero. Primero porque no, de ahí no soy. Pero sí vi la película de la vida de esta actriz y es buenísima la película, se la recomiendo. Y ahí la dejo, ¿no? En 2017 muere el actor uruguayo Gustavo Rojo, un gran señor. Bueno, les decía de Jack Nicholson, déjenme regresarme. Él gana el Oscar, su primer Oscar en Atrapado sin Salida. Pero ¿cuántas muy buenas películas no hemos visto usted y yo de Jack Nicholson? Vamos a recordarlas. Usted me dirá, ahí con el pensamiento, cuál es su favorita, o sus 3, o sus 5, o sus 10 mejores películas. Yo tengo muchas películas de Jack Nicholson, empezando por Atrapado sin Salida, empezando por The Shining, El Resplandor, Mejor Imposible, hizo por ahí el papel del Guasón en Batman en la versión del 89, hizo una comedia romántica, una chick flick movie que se llamó Alguien Tiene Que Ceder con Diane Keaton, una tremenda película que se llamó Los Infiltrados en 2006. No me acuerdo si esta la dirigió Martin Scorsese. Hizo Cuestión de Honor. Acabo de ver antes de iniciar el programa un documental que el director de aquella película, Rob Reiner, viene hablando del profesionalismo de Jack Nicholson como estrella, viene diciendo Kevin Bacon y otros actores de reparto, que a veces la estrella entra al set y graba la escena que a él le corresponde. Y dijo Rob Reiner, yo tenía pensado grabar las puras reacciones de Kevin Bacon, de Demi Moore, de Tom Cruise, etcétera, en el diálogo que enfrenta a estos actores en el juicio a Jack Nicholson en la película, ¿no? Pero Jack Nicholson estuvo 24 horas dándoles el pie para que ellos le contesten, en lugar de ellos hacer las escenas por separado, es lo que quiero decir. Y pues se quitaron el sombrero todos, dijeron, ahí estuvo para darnos el pie, cuando él solamente necesitaba entrar a hacer su diálogo en cuestión de honor. Está también Chinatown versión 1, Chinatown versión 2, hizo Buscando mi camino, una película de 1969 que también... Acá no se sabe mucho de esa película, no, la gente no recuerda tanto, pero en Estados Unidos, creo que se llamó Lowrider en inglés. Hizo una muy buena película con Morgan Freeman que se llamó The Bucklist, una serie de asuntos que él quería cumplir, aventuras antes de morir. Hizo, para mí, uno de sus mejores papeles junto con Cuestión de Honor, es precisamente La Fuerza del Cariño. De 1983, en donde aparece con una grandísima actriz que es Shirley MacLaine, y si mal no recuerdo sale Debra Winger. Actuó en Las Brujas de Eastwick, muy popular, no es de mi entero gusto esa película. Hizo El Honor de la Familia Prissy, The Prissy's Honor, en el 85. Una película muy, muy fuerte, muy cachonda, fue El Cartero Llama Dos Veces, con Jessica Lange. Qué mujer, qué bárbara. Hizo El Difícil Arte de Amar. El Difícil Arte de Amar es de 1986 y comparte crédito con una muy joven, Meryl Streep. También está, pues ya películas muy, muy de sus inicios. Hizo Westerns, hizo una película con Marlon Brando, Duelo de Gigantes, en el 76. Hizo Hoffa, es la historia de un gángster, en 1992. El gángster más popular después de... ¿Cómo se llama aquel? Ya se me olvidó el nombre. El gángster que todos sabemos que fue el más popular. Ahorita me acuerdo, se me fue el dato, porque es que tengo muchas gráficas enfrente de mí. Hizo un papel muy breve en una de las películas que más atesoró, que se llamó Detrás de la Noticia, con William Hurt, con Albert Brooks, de 1987. Hizo una de un policía que se llama The Judgment, El Juramento, The Pledge, se llamó en inglés. Y bueno, pues ahí están algunas de las películas. Hizo una de un marinero en el 73, que también es una buenísima, quiero decir, película que aquí tampoco tiene mucho eco, que se llamó El Último Deber. Sale haciendo el papel de un marinero. No me acuerdo si lo llevan preso o algo así, o él es el que lleva el encargo de llevar un preso a su destino. Y ya, son las películas que yo les puedo destacar. Y si usted me dice, a ver, dime tus cinco mejores de Jack Nicholson, sin lugar a dudas está Cuestión de Honor. En primer lugar yo pongo La Fuerza del Cariño. En tercer lugar pongo Mejor Imposible. Pongo Atrapado sin Salida y pongo El Resplandor. Y por ahí Los Infiltrados, si usted le da una cabida. Y ya. Pues, voy a continuar con el resto de las efemérides, en lo que me acuerdo del mendigo gangster, que no recuerdo cómo se llama y es más popular que Cantinflas. A ver, ahorita me voy a acordar. Ya les dije de Petróleo Sangriento, ya les dije de la mujer que se hizo del baño en la cama de Johnny Depp, ya les dije de la muchacha esta que hizo Garganta Profunda, ya les dije todas las efemérides. Ok, bueno, pues es todo. Yo sí veo que se le está cayendo el castillo de naipes a Monterrey, pero se lo propuse a Gerardo en la conversación, puede ser que la Conca, si es que la ganan, pues ahí está, como Aguirre se fue haciendo un papelón, pero dejó un campeonato, ¿no? Una cosa, y lo presume desde España, ¿no? No nos fue bien, pero pues ahí les dejé un título. A mí no me terminan de llenar esos, porque es farolear, es decir, fuimos al Mundial de Clubes, hemos ganado tantas veces ese torneo, pero de lo que más está surgido es de ser protagonista y de ganar algo en la liga. Y Monterrey se está canteando mucho, le está poniendo mucho interés a este torneo cortito, porque son muy pocos partidos, y a veces no tienes grandes rivales hasta llegar a las instancias de semifinales, todo esto. Y la Conca es como una nuez, es a veces medio hueca, a veces medio, pero da mucho lustre, ¿no? Hay que reconocerlo. Y bueno, pues es todo. Deme un segundo, por favor, porque no me puedo ir sin constatar este dato. Gangster famoso. Chicago. Tuve un lapsus muy, muy fuerte. Al Capone, estúpido. Es Al Capone. No sé por qué se me olvidó. Es más, Robert De Niro hace a Al Capone en Los Intocables de Kevin Costner. Hay una escena donde da un batazo a un tipo en la cabeza en una junta. Nunca se me va a olvidar esa escena. Discúlpeme esta laguna, pero a veces es difícil hacer memoria mientras uno está leyendo datos o tratando de recordar ciertos datos de una película, y a veces, pues lo voy a tener que decir, a veces la edad es la que ya no te da ciertas cualidades de memoria. Pero ahí está Al Capone, no me podía ir sin dejarles ahí botando ese dato, que seguramente muchos de ustedes me estaban gritando, es Al Capone, animal. Pues sí, nada más que pues estoy como el del circo, ¿no? Con varios platos y no quiero que se caiga ninguno. Bueno, pues buen inicio de semana. A mí me encantan los días de lluvia, me encantan los días nublados, perdón, me encantan los días de frío. Y yo sé que mucha gente detesta estos días y el frío, y son más de veranos y de sol y todo. Los dos climas me gustan, pero si usted me dice, y es que nos acostumbramos mucho tiempo, durante varios años yo estuve pues prácticamente viviendo por varios meses del año, iba y venía, yo tenía una relación allá en el Estado de México y es un clima realmente delicioso, amaneces con 10 grados, con 8 grados, amaneces y te vas a la cama también con ese frío, y acá amaneces con 32 grados quemándote el colchón. Pero bueno, es todo. Les dejo un abrazo de gol. Les deseo lo mejor para esta semana. Cuídese mucho en la calle, al volante, al cruzar la calle, que nadie me lo atropellen. Y sobre todo, obviamente la salud, ¿no? Que estemos bien sanos, todo, pero cuídese mucho de los accidentes caseros. Los accidentes caseros a veces son más peligrosos que los de la calle, ¿eh? Es un consejo que le doy. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, hablando de espectáculos hacia el final, y más nada, regreso mañana, si usted me lo permite. Ahí les dejo el programa, a ver qué les pareció el día de hoy. Me parece que Gerardo, como siempre, ha dictado una cátedra impresionante en el análisis. Hasta mañana.